2. El dispositivo Petinati, hay entrevistas que no buscan una respuesta. Buscan el momento en que una respuesta deja de pertenecerle a quien habla. No hace falta que el entrevistador lo tenga todo calculado. No hace falta imaginar una conspiración, una orden, una sala de edición esperando detrás del vidrio. Las máquinas más eficaces no siempre funcionan por plan perfecto. Funcionan por hábito, oficio, reflejo, formato, tono, velocidad y deseo de escena. Alguien entra a un estudio, se sienta, acepta el clima, se ríe, concede una palabra, después otra. Y de pronto descubre que no estaba solamente conversando. Estaba produciendo material. No todo micrófono escucha. Algunos preparan el recorte. Nota de método. Este texto no es un perfil psicológico de Orlando Petinati ni una acusación de intención oculta. Usa su nombre como punto de entrada a un mecanismo mediático reconocible. Entrevista, intimidad radial, pregunta con salida estrecha, risa, recorte, circulación y castigo posterior. La crítica apunta al dispositivo, no a una explicación moral total de una persona. Índice del ensayo. La falsa intimidad. La pregunta que ya trae su salida. La risa como anestesia. El conductor, el fiscal y el editor. ¿Por qué entran ahí? El recorte no viene después. No alcanza con no ir más. Aprender a escuchar la máquina. La falsa intimidad. La radio tiene una potencia extraña. Puede producir intimidad sin producir confianza. La voz entra cerca. Más cerca que la televisión. Más cerca que un texto. Entra en el auto, en la cocina, en el auricular, en la mañana. Parece conversación aunque haya miles escuchando. Parece una mesa aunque sea una escena pública. Parece espontaneidad, aunque tenga años de oficio, secciones, marcas de tono, personajes, silencios aprendidos y una idea muy precisa de cuándo empujar. Ese es el primer rasgo del dispositivo Petinati. La entrevista aparece como charla, no como interrogatorio, no como debate, no como declaración formal. Como charla. Esa apariencia importa. Una persona se defiende distinto ante un periodista que la interroga frontalmente que ante un conductor que la envuelve en familiaridad. En una entrevista dura, el entrevistado sabe que cada frase puede volverse prueba. En una charla radial, puede creer que todavía está dentro de un clima compartido. Puede relajarse, puede bromear, puede aceptar una premisa para no cortar el ritmo. Puede decir sí, algunos sí, cuando debería haber dicho paremos, definamos, distingamos, no me lleves ahí. Ahí empieza la captura. La entrevista a Patricia Pata Kramer, en Malos Pensamientos, no fue solo un contenido periodístico. Fue una escena de intimidad fabricada alrededor de un tema que no toleraba ligereza. Petinati preguntó por la relación del Frente Amplio con Palestina. Kramer intentó distinguir sectores, dirigentes, sensibilidades y gobiernos. Pero la charla ya venía pidiendo otra cosa. Una frase que pudiera condensar una sospecha. En una conversación adulta, la distinción entre gobierno, Estado, pueblo, comunidad religiosa, militancia, partido y persona no es un lujo. Es lo mínimo. En la lógica radial del golpe, esa distinción molesta, ralentiza, desarma el titular. Le quita filo a la escena. La falsa intimidad permite entonces una operación delicada. Hacer que el entrevistado crea que está siendo escuchado, mientras el formato necesita que diga algo más corto que su pensamiento. Sandino Núñez ayuda a precisar el punto. No toda comunicación produce comprensión. Puede haber contacto, circulación, cercanía técnica y presencia permanente, y aún así faltar escucha. El dispositivo no fracasa porque haya poca comunicación. Funciona porque hay demasiada comunicación separada del sentido. La pregunta que ya trae su salida. Hay preguntas que abren. Y hay preguntas que ya vienen con pasillo. El problema de una pregunta con pasillo no es que sea agresiva. Una pregunta agresiva puede ser legítima. A veces hace falta incomodar, cortar evasivas, exigir precisión. El problema es otro. La pregunta se presenta como interrogación, pero en realidad ya organiza las únicas salidas disponibles. ¿Por qué la izquierda se embanderó con Palestina? La pregunta no empieza en cero. Ya trae varias operaciones adentro. Primero, convierte a la izquierda en un bloque. Después, transforma una sensibilidad política en embanderamiento. Luego sugiere que ese embanderamiento tiene una dirección moral problemática. Finalmente, obliga al entrevistado a responder dentro de ese marco. O acepta que existe el embanderamiento, o parece negar algo que el conductor ya instaló como evidente. Kramer quiso moverse en el medio. Ese fue el punto débil. El medio no siempre existe dentro de una pregunta construida para expulsarlo. Si dice que no, queda como defensora corporativa del Frente Amplio. Si dice que sí, entrega la frase. Si matiza, el matiz puede ser recortado por cualquiera de sus extremos. Si se ríe, la risa queda como prueba de frivolidad. Si se pone grave, parece aceptar la acusación. Si intenta explicar su biografía, el dispositivo gana otra materia sensible para procesar. La pregunta con pasillo no obliga por la fuerza.
Eso es lo que conviene mirar. No la astucia individual del conductor como si fuera un villano de manual. La pregunta funciona porque pertenece a un ecosistema que ya sabe qué hacer con sus resultados. El estudio produce la frase. El recorte la concentra. La red la moraliza. El partido la corrige. La columna la usa. El adversario la guarda. El algoritmo la repite. Ahí la información tampoco es simple saber disponible. Es producción de acontecimiento. Una escena que se vuelve urgente porque ya trae el molde de su circulación. Lo que importa no es que el oyente entienda mejor el conflicto, el partido o la frase, sino que algo quede listo para moverse. Pettinati no tiene que controlar todo eso. Le alcanza con abrir la puerta correcta. La risa como anestesia. La risa tiene un lugar incómodo en este episodio. No porque esté prohibido reír. No porque toda conversación sobre guerra, identidad o política deba convertirse en misa civil. La risa también puede ser inteligencia, defensa, forma de decir lo que una solemnidad no deja ver. Hay risas que liberan una verdad. Pero también hay risas que anestesian. La risa radial puede cumplir una función técnica. Baja defensas. Convierte una acusación en comentario. Hace que una frase pesada parezca liviana. Permite que algo grave pase por broma y que la broma después pueda ser recuperada como frase literal. Ahí el entrevistado queda en una posición imposible. Si después dice era una broma, parece escapar. Si acepta que fue grave, confirma. Si intenta explicar el clima, parece relativizar. Si acusa al conductor, parece no hacerse cargo. La risa es cómoda cuando ocurre. Es carísima cuando vuelve editada. En la entrevista, el chiste sobre la bandera palestina como hit no funciona aislado. Funciona dentro de una escena donde ya había una pregunta fuerte. Una acusación sobre odio hacia judíos uruguayos. Una identidad familiar judía, Gaza, Israel, miedo, izquierda, partido, humor y radio. El problema no es solo la frase. Es el modo en que el dispositivo mezcla materiales incompatibles y los hace circular bajo un mismo tono. El episodio se parece menos a una noticia que a un happening mediático. Un acontecimiento armado como escena repetible, con roles, tono, gesto de escándalo y sensibilidad pública ya formateada. No se trata solo de informar que alguien dijo algo. Se trata de convertir lo dicho en evento. Un tono de programa. Un tono de complicidad. Un tono de estamos hablando entre nosotros. Pero no estaban hablando entre ellos. Estaban hablando ante una máquina. El conductor, el fiscal y el editor. Una de las claves del poder mediático contemporáneo es la mezcla de roles. El conductor ya no es solo conductor. Puede ser amigo, fiscal, humorista, víctima, acusador, editor, intérprete del sentido común, representante del oyente indignado y productor de archivo para redes. Puede pasar de uno a otro sin avisar. Esa movilidad es parte de su fuerza. Cuando conviene, pregunta como ciudadano común. Cuando conviene, acusa como fiscal. Cuando conviene, bromea como amigo. Cuando conviene, recorta como editor. Cuando conviene, se indigna como víctima. Cuando conviene, se presenta como perseguido por los que no toleran preguntas. También puede hablar en nombre de una opinión media, no una comunidad que piensa, sino un promedio imaginario que presiona al invitado a responder como la gente supone que debería responderse. El entrevistado, en cambio, queda fijado a un solo lugar, responsable de cada palabra que dijo. Esa asimetría es decisiva. No digo que el entrevistado no sea responsable. Lo es. Quien ocupa un cargo público no puede pedir que sus palabras desaparezcan dentro del clima de una charla. Pero la responsabilidad no cancela la lectura del dispositivo. Una cosa es hacerse cargo de lo dicho. Otra cosa es fingir que todas las escenas de habla son iguales. No son iguales.
No es lo mismo hablar en una comisión parlamentaria que en un programa de radio con humor político. No es lo mismo una conferencia de prensa que una charla larga con un conductor que administra intimidad. No es lo mismo una frase escrita que una frase arrastrada por el ritmo oral. No es lo mismo una explicación completa que un fragmento de 30 segundos. La democracia necesita medios que pregunten. Necesita entrevistas difíciles. Necesita periodistas capaces de incomodar al poder. Pero también necesita entender cuándo la entrevista deja de buscar claridad y empieza a producir escenas de caída. La frase no se captura al final. Se fabrica en la escena que la vuelve recortable. ¿Por qué entran ahí? La pregunta obvia es por qué los políticos siguen entrando. No solo a Pettinati. A cualquier espacio donde la regla del juego ya está parcialmente escrita antes de que empiece la entrevista. Entran porque necesitan llegar a públicos que no los escucharían en otro lugar. Entran porque confunden masividad con conversación. Entran porque creen que pueden humanizarse. Entran porque sus equipos de comunicación quieren romper burbujas. Entran porque la política uruguaya todavía le atribuye a la radio una forma de cercanía territorial y popular que no siempre distingue entre escucha y exposición. Entran porque creen que una buena cintura alcanza. Y a veces alcanza. Hasta que no. El dispositivo es tentador precisamente porque no siempre destruye. A veces premia. A veces el entrevistado sale simpático, suelto, humano, menos acartonado. A veces una frase funciona. Un gesto circula bien. Una risa acerca. Esa posibilidad sostiene el riesgo. Si la trampa fuera evidente desde el principio, nadie entraría. La celada afectiva funciona porque ofrece una recompensa real. Pertenecer por un rato al clima de la charla. Ser uno más. No parecer político. No sonar escrito. No hablar como comunicado. El precio es que, para sonar vivo, uno acepta hablar en una escena diseñada para quedarse con una parte de esa vida y devolverla como material. Ahí entra la transmisión como mandato. Mostrarse, estar disponible, sonar humano, hacerse red. La política cree que va a comunicar un sentido. Muchas veces entra a demostrar presencia. El cruce entre Yamandú Orsi e Ignacio Nacho Álvarez funciona como reverso de esta escena. Según la versión narrada por Álvarez y recogida por prensa, Orsi no habría rechazado solamente una entrevista. Habría leído el riesgo de entrar en una escena donde el conductor ya estaba demasiado fugado y donde cualquier presencia podía restarle. La fuente no permite convertir eso en una cita limpia de Orsi sin mediación, pero como síntoma es importante. Si la reconstrucción es fiel, Orsi estaba diciendo algo más que no quiero darte una nota. Estaba diciendo, no quiero ser puesto a producir material dentro de esa maquinaria. A veces rechazar la entrevista es reconocer la escena antes de entrar. Fernando Pereira dijo después que no iría más al programa de Pettinati y acusó al conductor de alimentar odio hacia la izquierda. La decisión es comprensible. También es insuficiente. Porque el problema no se agota en ir o no ir a un programa. El problema es qué idea de comunicación política permite que un dirigente crea que puede entrar a cualquier escena y salir solo con el sentido que quiso producir. Nadie sale con todo lo que quiso decir. Menos todavía en una máquina que vive de quedarse con otra cosa. El recorte no viene después. Se suele hablar del recorte como si fuera una operación posterior. Primero ocurre la entrevista. Después alguien recorta. Después alguien saca de contexto. Después se arma el lío. Esa secuencia es cómoda, pero incompleta. En la conversación pública actual, el recorte ya está presente durante la entrevista. No como archivo físico todavía, sino como horizonte. Todos saben que algo puede cortarse. Todos saben que una frase puede circular sola. Todos saben que el contexto no viaja a la misma velocidad que el fragmento. La entrevista contemporánea habla ante su propio recorte futuro. Por eso la frase recortable no es un accidente externo. Es una posibilidad interna al formato. Walter Benjamin sirve para pensar el montaje no como suma neutra de fragmentos, sino como producción de sentido por contacto, choque y reordenamiento. Un fragmento cambia cuando sale de una conversación y entra en otra serie. Tweet, drill, columna, comunicado, sobremesa familiar, grupo de WhatsApp, captura de pantalla, respuesta partidaria. El fragmento no miente necesariamente, pero empieza a decir otra cosa. Ese es el punto. El recorte puede mostrar algo real y al mismo tiempo deformar el conjunto. Puede revelar una ligereza verdadera y ocultar una duda verdadera. Puede exponer una frase mala y borrar un intento de matiz. Puede ser justo en lo que muestra e injusto en lo que vuelve imposible escuchar. Decir esto no absuelve a nadie. Al contrario, obliga a pensar mejor. Si una frase puede ser verdadera y manipuladora al mismo tiempo, entonces la discusión ya no puede resolverse con el reflejo fácil de «lo dijo» o «lo sacaron de contexto». Las dos cosas pueden ser ciertas. Lo dijo. Y el contexto importa. Lo dijo. Y el recorte hizo algo con eso. Lo dijo. Y la máquina necesitaba que eso fuera lo único que quedara. No alcanza con no ir más. La reacción más inmediata frente a estos dispositivos suele ser higiénica. No ir. No vayas más. No les des entrevistas. No alimentes a ese medio. No entres en esa cancha. Puede ser una decisión necesaria. Hay espacios donde no tiene sentido entrar porque la asimetría es demasiado grande, el marco demasiado cerrado o el costo público demasiado alto. No toda invitación merece una presencia. No todo micrófono es una oportunidad democrática. Pero no ir no alcanza como teoría. Porque el dispositivo no desaparece cuando un partido decide retirar sus voces. Puede incluso fortalecerse. Confirma su relato de que algunos no toleran preguntas, no dan la cara, viven en burbuja, prefieren hablar entre convencidos. El rechazo también se vuelve material. Entonces, la pregunta no puede ser solamente si hay que ir o no ir. La pregunta es cómo se lee una escena antes de entrar. ¿Qué marco trae? ¿Qué recompensa ofrece? ¿Qué frase está intentando fabricar? ¿Qué roles distribuye?
¿Qué efecto produce? ¿Qué salida deja? ¿Qué recorte está esperando? ¿Qué público escucha? ¿Qué público circulará después lo que no escuchó completo? Una fuerza política adulta debería formar a sus dirigentes para reconocer dispositivos, no solo para repetir mensajes. Lo mismo vale para cualquier persona que participa de la conversación pública. Hay que aprender a escuchar la pregunta antes de contestarla. Escuchar su forma, su pasillo, su trampa, su promesa de intimidad, su necesidad de clip. Aprender a escuchar la máquina. El dispositivo Petinati importa porque no es solo Petinati. Es una forma de época. Una entrevista puede ser una cabina radial, un streaming, un podcast, un vivo de Instagram, una mesa televisiva, un debate con panelistas, un hilo de X, un espacio que se presenta como conversación y en realidad funciona como máquina de extracción. Extrae frases, extrae gestos, extrae risas, extrae vacilaciones, extrae contradicciones, extrae humanidad y la devuelve como evidencia. La política suele prepararse para responder preguntas. Debería prepararse también para reconocer escenas. Porque la escena llega ya interpretada. Antes de hablar, hay un sentido disponible para cada movimiento. Evasiva, confesión, hipocresía, corrección política, falta de códigos, miedo a decir lo que se piensa. En ese estado de interpretado, la respuesta no empieza cuando alguien contesta. Empieza cuando acepta el marco, que ya sabe cómo traducirlo. No todo espacio público es igual. No toda cordialidad es cuidado. No toda risa es alivio. No toda pregunta abre pensamiento. No todo micrófono escucha. Y no toda frase que circula sola dice sola lo que pasó. Por eso sirve la idea heideggeriana de habladuría. No como insulto al habla popular, sino como forma pública de habla que circula, repite y nivela antes de escuchar. En la habladuría mediática no falta voz, falta demora, falta una escucha capaz de resistir más frase lista para circular. La parte difícil es sostener dos verdades al mismo tiempo. Kramer dijo frases desafortunadas y el dispositivo ayudó a producirlas como botín. Petinati preguntó y también organizó una escena. El recorte mostró algo y también empobreció el conjunto. El partido tuvo derecho a corregir y también pudo disciplinar. Las redes denunciaron y también castigaron. Cuando una conversación pública no puede sostener esas capas, se vuelve contraseña. Y cuando se vuelve contraseña, el pensamiento sale de la sala. Por eso no alcanza con decir «Petinati es Petinati». Esa frase tranquiliza demasiado. Lo importante es entender por qué esa escena funciona, por qué tantos entran, por qué tantos miran, por qué tantos recortan,
¿Por qué tantos castigan? ¿Y por qué una conversación que se presenta como charla puede terminar convertida en expediente? Tal vez la pregunta que queda no es si hay que ir o no ir. La pregunta es más incómoda. ¿Sabemos todavía distinguir una conversación de una máquina? Martín Álvarez, Tremendos Libros. Ata, un falso gurú.